Ahora sobre el libro de Elisa Carrió, Vida se llama, Mi paso por la política, Mi conversión religiosa, Mi intimidad. Lo escribió Ignacio Zuleta y ya está con nosotros. ¿Qué tal, Ignacio? Andrés Canepa te saluda junto a Marcos y Chirilo aquí en Nova Más. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo les va?
Bien, bien, muy bien. Bueno, se llama Conversaciones con Ignacio Zuleta, ¿no? Ahí abajo, digo, tuviste tiempo de dialogar mucho con Elisa Carrió antes de poder plasmar esto en un libro, ¿no?
Bueno, es un diálogo entre los dos, que se transcurrió todo el mes de febrero, una cantidad grande de reuniones, que digamos, fructificaron en el libro que tiene en las librerías desde esta semana, ¿no?
Uh-huh. Corazón al desnudo, dice en un momento, ¿no?, la descripción del libro. Se muestra una Elisa Carrió sin filtro, ¿no?
Mi corazón al desnudo es el título que el poeta francés Charles Baudelaire le puso a sus memorias en el siglo XIX. Es un libro donde el título es muy indicativo y acá lo hemos usado para dar la... Es un libro muy descarnado, muy sincero, realmente sincero, no con fantasías, con muchos autocrítica, muchas... confesiones personales, y después tiene mucho debate de ideas, lecturas, proyectos, explicaciones de por qué se hicieron ciertas cosas, cuáles son los proyectos de futuro. O sea, es un libro bastante completo para conocer la personalidad de Carrió, que es una de las personalidades más importantes de la política actual, ¿no? Desde hace un cuarto de siglo ha estado en todos los hechos más importantes de la Argentina. A algunos les gusta, a otros no. Bueno, eso ya va en el... como las carreras de caballo. A uno le gusta el 5, al otro el 8, cada uno elige.
Zuleta, y a lo largo de todas esas charlas, ¿qué es lo que te sorprendió?
Perdón, no escuché la pregunta, ¿cómo?
A lo largo de esas charlas, ¿qué es lo que te sorprendió?
Bueno, lo que a mí me sorprende, no tiene ningún interés para el oyente. Yo creo que el oyente tiene que ir a leer el libro. Yo confieso que conocí aspectos nuevos de la personalidad de ella, pero digamos, yo tengo un formato, yo creo entender al personaje, lo conozco hace un cuarto de siglo, prácticamente desde que comenzó la vida política, la he seguido y la he cubierto como periodista y la conozco de manera personal, en el sentido de que más o menos la tengo, tengo una comprensión, por eso acepté, cuando la propuso hacer el libro, acepté hacerlo porque me pareció que estaba a la altura de lo que yo sabía de ella. Ahora, creo que hay que admirar lo que ella dice. Es cierto, sorprende, y por ejemplo tiene un capítulo sobre su conversión religiosa que es estremecedor por la sinceridad, el diálogo con Bergoglio, como todo el relato de su infancia. Es una mujer nacida en el poder, de una familia radical del Chaco, amiga de presidentes. A los 6 años... llevaba flores a Ilia cuando lo visitaba a su casa, después la relación con Alfonsín en los años 90, su implicación en todos los procesos desde el año 94. Ella empieza la vida política con la reforma de la Constitución en Santa Fe. Ella es elegida convencional por el radicalismo, se distingue porque ella acepta ser convencional por el Partido Radical, pero se opone al Pacto de Olivos, al contenido de lo que se llamaba entonces el núcleo de coincidencias básicas, y se opone a la reelección, y bueno, ya ahí empiezan sus primeras posicionamientos públicos que le dan su personalidad. Y después sigue, está vinculada, en los años 90, después de la convención, la redacción de las leyes que reglamentan la nueva Constitución, la creación del Consejo de Magistratura, el juicio político a los jueces federales de capital, que destituyen a varios, la comisión de lavado en el 99, la construcción de la alianza ese año, la creación del partido de ella a comienzo de la década del 2000, su elección en el 2007, cuando ella saca la segunda cantidad de votos después de Cristina Kirchner en la elección nacional, un hecho histórico de una personalidad como ella, que sin un peso sale segunda, la construcción primero de UNEM, que es la liga que gana las elecciones legislativas del 2013, después Cambiemos en el 2015, está vinculada a momentos, y todo eso lo cuenta, con mucha sinceridad, con detalles, cuenta peleas, cuenta relaciones personales. Es un libro bastante entretenido.
Zuleta,
no es muy largo.
¿Cuántas páginas tiene?
Yo creo de 200 y pico de páginas, pero lleva un apéndice con tres textos fundamentales, tres cursos históricos de ella, con lo cual, como ella los menciona, nos pareció útil incluirlos.
Sí.
Y diríamos un libro hecho, no es un libro de campaña, porque ella no es candidata,
sí.
Si bien tiene un rol en este proceso, es un libro que fue pensado el año pasado y conversado todo el mes de febrero y elaborado hasta esta semana que apareció.
Claro. Esta semana Carrió vivió momentos de zozobra con el juez Alejo Ramos Padilla nuevamente. ¿Mencionó algo de todo esto, del tema de Alessio y demás en las charlas con vos? ¿O todavía cuando charlaban no estaba todo este tema sobre la mesa?
No, ese tema estaba sobre la mesa, pero este es un libro sobre su personalidad. No tiene,
claro, nada de
no tiene elementos de la coyuntura actual que no tienen solución. O sea, un libro, bueno, podés poner una trama que está abierta y no sabes cómo terminó porque el libro está muy viejo. Además creo que la zozobra la vive Ramón Padilla, ¿no? Y está bastante tranquila.
Zuleta, ayer te escuchaba con Longobardi y dijiste todo el peronismo es de derecha, inclusive en el Instituto Patria, porque ahí Parrilli y Cristina no se les conoce un gesto de izquierda ni para manejar en Londres. Entonces, ¿cuál es la grieta?
¿Cuál es la?
La grieta.
No existe la grieta, es un disparate inventado por algunos periodistas indocumentados o que tienen están en el jardín de infantes. Una persona que conoce, no digo que haya vivido, porque yo no digo que porque alguien sea viejo o joven es mejor o peor, pero una persona que no conozca lo que fue en la Argentina en el 55, lo que fue el 73, lo que fue el 76, lo que fue el 83, no puede hablar de grieta. Eso era, si la grieta existe, eso era, la gente se mataba. En el año 73 la mataban a la gente por un cargo de jefe de trabajo práctico en la facultad. En el 76 se divorciaban los matrimonios porque uno estaba con los militares de Videla y el otro de Montonero y se exiliaba la mitad de la familia fuera del país. En el año 83 había peronistas que decían alfonsinistas y decían que si ganaba Alfonsín se iba a ir del país. En el año 80, en el año 89 hubo gente que decía que se iba a ir del país como Piazzolla si ganaba Menem. Esa era la grieta, costaba la vida de la gente andaba armada, mataba. Esto no es grieta, esto es la disidencia esperable en un país donde, como en todo el mundo, están republicanos y demócratas, están populares y socialistas en España, están socialistas y golistas en Francia, están los de la Liga del Norte y los comunistas de Italia, todos lados ocurre eso. Es un invento, lo de la gente es un invento, periodístico que prosperó, pero yo no uso esa palabra. Yo no uso esa palabra, acá no hay grieta. Acá hay una división entre familias políticas, ideologías. Y el peronismo es un movimiento de derecha. El peronismo nació como el fascismo, creo. Fue fascista en los años 40, sí nació, nació a imitación del fascismo italiano, luego evolucionó, yo no digo que sea fascismo hoy, pero siempre fue un movimiento conservador de derecha. Perón lo era, Menem lo era, que son los dos conductores que ha tenido el peronismo, y los Quines también. Los Quines son vicarios de Walde. ¿Walde qué es? Bolche, Walde, del Partido Obrero, de Picrola, ¿de quién es? Walde es un conservador de derecha como lo demostró su gobierno, y lo es hasta el día de hoy. Y él fue el valedor del matrimonio Kirchner para que desembarcara en la provincia de Buenos Aires y luego en la presidencia. No existe el peronismo de izquierda. Existió en los años 70, había algunos que llamaban entrismo, marxistas que se hacían peronistas para utilizar la herramienta del Partido Peronista, y hoy subsisten unos grupúsculos, Sabatella, Laborde, tres o cuatro dirigentes que no tienen ni cargos tienen en legislativos ni ejecutivos, que vienen de la izquierda, pero que reciben órdenes de Parrilli, de Cristina, de gente que no tiene nada que ver con la izquierda. Pero esto no es un reproche, es una descripción.
Zuleta,
ni me molesta ni me deja de molestar.
Está bien. Zuleta, se conocieron esta semana encuestas, algunas que mucha gente la toma como serias. ¿Qué lecturas es de estas elecciones que se vienen ahora en la Argentina, a nivel nacional?
Yo creo que las encuestas que se conocen son mensajes publicitarios de los distintos candidatos. No hay encuestas que puedan vaticinar el futuro electoral cuando no sabemos quiénes van a ser candidatos. Eso se va a ocurrir recién en el mes de agosto. Lo que hay son muestras de 1000 casos en donde un candidato se puede leer en la lista y se hace medir y seguro que salen siempre. Si digo, ¿cuál es el gordo más simpático, gordo de Palermo? Seguro que salgo yo. Pero no tiene ninguna importancia. Porque además, y esto hay que decirlo para desmontar el fantasma de las encuestas, hoy día estos sondeos de opinión no se hacen con encuestas. Las encuestas han quedado arrumbadas en una metodología de la sociología de mediados del siglo XIX. Hoy día la investigación social se hace a través de los mecanismos informáticos, de las redes sociales, la percepción, la captura de los temas y de las conversaciones a través de los teléfonos inteligentes, en las redes sociales, qué es lo que habla la gente, cómo se expresa, dónde se expresa, qué quiere y qué no quiere. Y esto permite conocer la opinión de millones de personas en una hora. Y eso es lo que hoy son los sondeos de opinión que utilizan las fuerzas políticas. Ahora, eso no te lo dicen ni a vos ni a mí ni se publica. Primero porque es incomprensible, porque son perfiles, lo que llaman predictivos electorales, que son descripción de qué hace, dónde vive la gente, qué piensa y cómo reacciona ante los distintos temas. Uh-huh. Y eso se hace con rastreo de millones de menciones por día en Twitter, en Facebook, y esos son estudios muy complejos, permiten conocer la realidad. Uh-huh. Por eso Cambiemos ahora en 2015, porque supieron utilizar esa herramienta. La usó también Scioli, pero la usaron mejor. Y eso le da un formato distinto a la política, que no son las encuestas. Yo una encuesta, uh-huh, hoy no la miro, jamás. 1000 casos en un país de donde votan, no sé, 30 millones de personas, no sé cuál es hoy el padrón electoral, sobre 40 millones de habitantes deben votar 35, no sé. ¿Qué me dice a mí una encuesta hecha en 600 casos de Capital Federal? Es un aviso. Yo no le... Además, yo soy periodista, yo y miro la política como la miran los políticos, con olfato. Uh-huh. O sea, husmeando, poniendo la oreja en el suelo a ver qué ruido viene. Hay que ponerle un poco de percepción personal, ¿no? No. Las encuestas a mí no sirven, no se usan más, es viejo. Ignacio, una encuesta buena, que permitiera conocer el estado de opinión, debería hacerse en 20.000 casos en Argentina, y eso vale millones de pesos, nadie lo va a pagar. Es mucho más barato contratar un servicio de abono con una empresa de estas informáticas que analizan los big data, el data mining, y te da por menos plata un perfil bastante mejor.
Ignacio, te agradezco muchísimo esta información y desde ya nuevamente vamos a volver a hablar en un tiempo. Un abrazo grande.
Yo les agradezco muchísimo el llamado y saludo a los amigos de la provincia que yo sigo siempre.
Dale, muchísimas gracias. Salud. Ignacio Zuleta, periodista, consultor político, bueno, escritor también, escribió un libro de una conversación con Elisa Carrió, se llama Vida. Elisa Carrió, a corazón abierto, así lo describe Ignacio Zuleta con nosotros.
No va más en Mitre Rosario.
Mi corazón con el Kini late más, elegí 6 numeritos.
Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas.